Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos.
Vamos a leer el capítulo 10, la parte que nos queda pendiente, y vamos a comenzar retomando el versículo 14 y hasta el versículo 21. Entonces, por favor, acompáñame. Romanos 10, verso 14. Dice así: ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato los provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. El día de hoy vamos a ver que no hay excusa. No hay excusa. La semana pasada comentábamos cómo Pablo, después de ocupar el capítulo 9 y mostrar un Dios soberano, un Dios que escoge los actores en la historia, escoge naciones y escoge individuos para llevar a cabo sus propósitos, y veíamos las implicaciones que tiene la soberanía de Dios también en la salvación. Y veíamos cómo Dios actúa, interviene siempre en la vida de los hombres para mostrar su gracia. Y decíamos que la salvación es una iniciativa divina. Vemos a Dios comenzando su plan, a Dios diseñando su plan y a Dios ejecutando su plan. Y veíamos varias preguntas que pudieran surgir acerca de esto, que Pablo ha ido respondiendo en el capítulo 9, cuando decía, ¿cómo es que si Dios escogió a Israel el día de hoy, en el tiempo de Pablo, la mayoría de los cristianos no eran judíos, eran gentiles? Y entonces Pablo se imagina a un judío cuestionando a Dios y diciendo, Dios falló. Tú dices que eres cristiano y dices que tienes seguridad en Dios y dices que Dios te ha rescatado y Dios te ha dado una glorificación que es segura, aunque todavía no se manifiesta. Pero ¿qué seguridad tienes si el pueblo de Israel fue escogido por Dios? Y míralo ahorita, tu predicación dice que necesitas recibir a Cristo y la gran mayoría de los judíos rechazó a Cristo. Entonces, ¿qué seguridad puedes tener tú como cristiano? Y Pablo comienza a explicar. Y lo primero que dice Pablo en el capítulo 9, dice, no todo Israel es Israel. Te voy a mostrar cómo la escritura, le dice Pablo a su contrincante imaginario, te voy a mostrar cómo la escritura muestra que Dios siempre se ha movido de la misma manera y que desde el principio Dios ha mostrado que la verdadera descendencia de Abraham o los verdaderos israelitas no son los que nacen físicamente de Abraham, sino los que comparten la fe de Abraham. Algo que ya había tocado Pablo en el capítulo 4 en Romanos. Y vemos que Pablo comienza y muestra cómo Dios a través de la historia de Israel siempre fue haciendo elección de personas. Y llega un momento donde Pablo muestra cómo aún en unos hermanos gemelos, Esaú y Jacob, que nacieron de la misma mamá, del mismo papá, Dios escogió a uno e hizo a un lado al otro para sus propósitos. Y entonces surge la pregunta: ¿será Dios injusto? ¿Es Dios injusto cuando escoge a alguien? ¿Es Dios injusto cuando muestra su gracia para con alguien? ¿Cuando muestra su misericordia, su favor para con alguien? Y Pablo dice: en ninguna manera. ¿Por qué? Y Pablo recuerda la historia del pueblo de Israel cuando Dios se manifiesta a Moisés. Después de que el pueblo de Israel había hecho su vaca sagrada, después de que se deschongaron, le fallaron a Dios, y entonces Moisés intercede por el pueblo. Pero Moisés se da cuenta de qué tipo de pueblo es el que tiene, y va con el Señor y dice: Señor, esta gente es muy difícil, y tú me dices a mí que yo los lleve, pero si tú no vienes conmigo, yo no puedo llevarlos a ningún lado. Y Moisés hace una petición: Señor, muéstrame tus caminos, dime cómo eres, déjame conocerte más. Y entonces el Señor le dice: no te puedo mostrar mi gloria completa, pero te voy a dejar que veas, que conozcas quién soy. Voy a proclamar mi nombre delante de ti. Y dice que toma a Moisés, lo pone en la peña, y allí el Señor pasa proclamando su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Jehová, Jehová. ¿Y cuáles son sus caminos? ¿Cómo es su carácter? Lento para la ira, grande en misericordia. Y dice: tendré misericordia de quien tenga misericordia, seré clemente para con el que sea clemente, pero, dice el Señor, no tendré por inocente al culpable. Y Dios muestra que su carácter es de misericordia. Dios es un Dios lleno de misericordia. Y cuando yo les he dicho que una de mis palabras favoritas en el Antiguo Testamento es misericordia. La palabra Gesed viene de una raíz de amor inagotable, es decir, alguien que no te abandona. Y Dios muestra su carácter, y lo que está diciendo Pablo al retomar esta frase, dice: Dios no es injusto, porque Dios es un Dios misericordioso, pero Dios no le debe nada a los malvados. Dios no le debe nada a los que son culpables de abandonarlo, de transgredir su ley. Y el problema, amados, es que todos somos culpables. En otras palabras, Dios no tiene obligación con ninguno de nosotros, porque todos nosotros hemos fallado a Dios, porque todos nosotros nos hemos rebelado contra Dios. De tal manera que ahora lo que podemos pedir a Dios no es justicia, lo que pedimos a Dios es misericordia. Y Dios la manifiesta gratuitamente como Él quiere. Y Pablo lo que está diciendo es: no culpes a Dios si tú no te has acercado a Él. Dios le puedes culpar una vez que estás junto a Él, de que Él te haya llamado, de que en su soberanía Él haya mostrado el favor para contigo. Y esa es una de las razones por la que tú y yo estamos aquí. ¿Por qué estamos tú y yo aquí? ¿En qué momento en tu vida escuchaste la voz de Dios? ¿En qué momento en tu vida tu corazón fue tocado por Dios? ¿En qué momento de tu vida te sentiste atraído? ¿Cuántos de ustedes, a sus 10 años decían: a los 20 y tantos, a los 30, a los 40 voy a estar sentado en la iglesia adorando a Dios, voy a estar cantando? ¿Cuántos de ustedes lo planearon así? Pero algo pasó en el camino de tu vida donde Dios te llamó, y donde de alguna manera cosas a las que habíamos estado completamente ciegos fueron manifestados. Pablo en 2 Corintios en el capítulo 4 dice que le resplandeció la luz del evangelio y pudo ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En algún momento de nuestra vida Dios abrió nuestros ojos y pudimos ver a Jesús de una manera diferente. Pudimos verlo como alguien hermoso, pudimos verlo como Dios, pudimos ver la gloria de Dios en Él y fuimos atraídos. Y Pablo dice, todo el capítulo 9 es: Dios es soberano, Dios es el que inicia la salvación, Él es el autor, es su iniciativa, pero nosotros como hombres somos responsables de responder a esa gracia. Y así comienza el capítulo 10. Si recuerdas, la semana pasada vimos que nosotros somos responsables. De hecho, al final del capítulo 9, en el versículo, dice, en el versículo 30, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Y Pablo termina el capítulo 9 diciendo esto: es muy frustrante para los israelitas pensar que mediante el evangelio lo que está diciendo las buenas noticias es que gente que no pertenecía a la nación de Israel, que no tuvo todos los privilegios, ha alcanzado la justicia por creer, por fe, mientras que ellos están fuera de la salvación. Porque ellos, en lugar de creer, ¿qué es lo que han querido hacer? Obras, seguir la ley. Y esta es una característica de los seres humanos, decíamos. Todos nosotros estamos acostumbrados a ganar nuestra reputación, a ganar nuestro reconocimiento. De alguna manera estamos acostumbrados a que nuestro esfuerzo tiene que ser reconocido y recompensado por los demás. La gente tiene que decir que somos buenos. ¿A cuántos de ustedes les gusta que digan: eres lo peor de la colonia, eres el peor vecino que he tenido, el peor esposo que he tenido, el peor? Bueno, está muy pesado eso, pero bueno, nadie quiere sentirse menos. Está en nuestra condición como seres humanos. Pero Dios, en su soberanía, en la salvación, nos quita todo el mérito. ¿Sí estás consciente de eso? No puedes decir: Dios me salvó, aunque sí hay gente que lo dice, Dios me salvó porque sabía que yo iba a ser un gran instrumento en sus manos. Entonces él vio el futuro y vio que yo le iba a ser útil, y entonces me escogió para que yo fuera salvo. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Tendré misericordia de quien tendré misericordia, seré clemente para conocer con el que sea clemente. No es del que corre ni del que se esfuerza, es del que Dios tiene misericordia. Y tú y yo estamos aquí no porque seamos la crema innata de la sociedad. Al revés, Pablo dice que está, ¿qué cosa en la iglesia? Lo vil y lo menospreciado. Dice: hermanos, véanse que no hay muchos nobles, no hay muchos sabios entre nosotros, gente ordinaria, average, ¿no?, promedio. Pero Dios, en su soberanía, ha escogido lo vil y lo menospreciado del mundo. Así de que Dios nos roba la oportunidad de jactarnos de algo en la salvación. La salvación es completamente de Dios. Sin embargo, Pablo llega al capítulo 10 y dice: en cuanto a la salvación, Dios es soberano. Pero en cuanto a la respuesta al evangelio, tú y yo somos responsables de cómo responder. Y vimos entonces allí, a partir del versículo 1 en el capítulo 10, que Pablo comienza defendiendo a su pueblo y dice: tengo celo por ellos. Verso 1 dice: tengo un anhelo en mi corazón, y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y Pablo decía: mi nación es gente celosa. Es gente que tú lees la historia y Finés atravesó a unos que estaban pecando ahí con una lanza en pleno acto. Y tú sabes cómo Moisés y los levitas fueron y les dieron kill a todos los que estaban alocados por el becerro y no se calmaban. Tú ves que era un pueblo celoso. Pero, dice Pablo, es un celo mal encausado. Porque ellos, en su celo, están ignorando la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia, no sujetándose a la justicia de Dios. Y Pablo dice: mira, aunque ellos tienen ese celo, el problema es que ellos se mantienen aferrados a construir su propia justicia. Y decíamos que en una manera la religión se puede convertir en un estorbo terrible para que te acerques a Dios. Cuando tú te aferras a un formalismo religioso, puedes dejar a un lado a Dios. Puedes ser muy celoso de tu religión, puedes ser muy celoso de tus creencias y estar alejado de Dios. Pablo dice: mi nación es una nación celosa, pero está aferrada a su justicia propia. Y decíamos que cuántas personas en el mundo tú le preguntas acerca de Jesús o le compartes el evangelio y dicen: no puede ser que así tan fácil, no puede ser que sea tan sencillo, yo tengo que esforzarme, tengo que ser bueno, sino qué chiste. Quiere decir que un borracho, que un drogadicto, que un adúltero, que un homosexual, que un asesino se arrepiente y listo. ¿Y cuál es la respuesta? Sí, así es. Así es el evangelio. Hay una canción de Relying Key, una canción que dice que la gracia de Dios hace que el mundo no sea justo. ¿Sí? La gracia de Dios hace que el mundo parezca injusto. Es decir, que Dios perdone a un criminal por la fe. Imagínate lo que dicen las personas morales y rectas. Qué injusto. Si yo soy tan bueno, ¿por qué lo vas a perdonar si se ha portado mal? Pero Dios es así. Y decíamos entonces, el problema de Israel es que no ha entendido la justicia de Dios, no se ha sujetado a ella. ¿Por qué? Porque era un pueblo celoso, con un celo mal encausado. Ahora, veíamos también la semana pasada que el llamado de Dios, el evangelio, es algo muy sencillo. Dice el verso 6: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y cuál era? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nada extraordinario. Es decir, no tienes que subir al cielo, no tienes que bajar al abismo, no tienes que cruzar el mar. ¿Qué dice Pablo? Está cerca de ti. Lo único que tienes que hacer es creer. El evangelio es muy sencillo en esos términos. Solamente tienes que creer. Y Pablo muestra que es un llamado universal. Dice ahí en el versículo 13: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Hay algún requisito? Todo aquel que invoque el nombre del Señor, todo aquel que crea. Ahora, Pablo, a partir de esto, va a continuar explicando el por qué la nación de Israel sigue siendo culpable de su condición. Y una vez que ha mostrado el llamado universal del evangelio, va a mostrar los pasos necesarios para que alguien cumpla con este requisito de confesar. Dice en el versículo 14, muestra el orden necesario. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y básicamente Pablo lo que está diciendo es: hay que predicar las buenas nuevas. Esta es una invitación a predicar las buenas nuevas. Y nos da un orden, lo hace en orden inverso, ¿no? Dice: ¿cómo van a invocar si no han creído? ¿Cómo van a creer si no han escuchado? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien haya sido enviado? El orden correcto es: tienes que enviar a alguien a predicar, tiene que predicar el mensaje del evangelio para que lo puedan escuchar, para que al escucharlo puedan creer y para que creyendo puedan invocar el nombre del Señor. Que de hecho creer e invocar es un sinónimo, básicamente lo usan como sinónimo. Estás convencido, estás creyendo. Ahora, ¿cuántos de nosotros entendemos este pasaje como una realidad de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros, a cuántas personas tú le has platicado, le has compartido del evangelio? Hay algo que es interesante, dice aquí: ¿cómo van a oír si nadie les predica? Y esto es importante porque muchas veces, a lo mejor tú mismo lo has dicho, dices: Mi mejor predicación es mi vida. Yo no predico, pero yo vivo una vida para impactar a los demás. ¿Cuántas personas crees que porque tú te portas bien entienden que Cristo es el Señor? ¿O que tienen que arrepentirse? Si tú no les hablas, ninguna. ¿Sí me explico? Digo, no digo que te portes mal. Lo que digo es que necesitamos predicar, necesitamos hablar del Evangelio. Sí necesitamos hablarlo. Ahora, en el contexto, obviamente, si tú te fijas, está hablando de Israel. Y está diciendo Pablo, ok, tengo estas preguntas. Otra vez Pablo se pone en el lugar de esta persona que está cuestionando y dice, ¿cómo va? Tú dices que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han escuchado del mensaje? ¿Y cómo van a escuchar el mensaje si nadie les ha predicado? ¿Y cómo les van a predicar si a nadie han enviado? Y dice Pablo, al final del versículo, y es muy interesante porque al final del versículo 15 dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este es un pasaje de Isaías, es Isaías 52:7. Y es muy curioso porque cuando Pablo lo está citando aquí, está hablando del Evangelio. Pero cuando lo lees en Isaías, el contexto de Isaías 52 es de las buenas noticias que Dios les da de que los va a traer de la cautividad de Babilonia de regreso. Es un contexto diferente. Obviamente en Isaías no está hablando de la predicación del Evangelio, pero Pablo toma esa figura. ¿Cuál era la figura? Un heraldo. Acuérdense que la palabra evangelio, buenas noticias, no era una palabra de uso exclusivo para los cristianos. Se usaba, por ejemplo, en una guerra, enviaban al mensajero y el mensajero llegaba y traía buenas nuevas cuando había una victoria. Y la idea de Pablo es que en ese tiempo la gente veía correr al mensajero, lo veía corriendo por el cerro y decía buenas noticias. Y se emocionaba, se alegraba de saber que había buenas noticias. Pablo toma esa idea y dice, así son los mensajeros, así se perciben. No es que le vean los pies, hermosos son los pies, ¿no? Con callos y ojos de pescado. No se refiere al aspecto físico. Se refiere al correr. Cuando veían al mensajero acercarse, decían, son buenas noticias. Mira qué bonito corre el mensajero, ¿no? Y la palabra que usa Pablo es, si tienes por ejemplo la Reina Valera actualizada, dice, ¿y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas. Y es el mensaje del Evangelio, son cosas buenas, son buenas noticias. Pablo está comparando a ese mensajero con los que predican el Evangelio. Ahora, aun cuando Pablo tiene en mente primariamente el pueblo de Israel, esto sigue estando vigente el día de hoy. Es decir, la predicación del mensaje del Evangelio es necesaria el día de hoy. Y no tienes que irte al otro lado del mundo para predicar el Evangelio. A veces puedes cruzar al otro lado de la calle nomás para comentarlo con el vecino. Pero es importante, el Evangelio tiene que ser predicado, no solamente vivido, tiene que ser vivido, pero tiene que ser predicado también. Tenemos que compartir. Jesús, te aseguro que vivía mejor que tú y que yo, tenía mejor testimonio. Pero Jesús, ¿qué es lo que hacía? Dice que predicaba un mensaje de arrepentimiento. Llegó y dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No lo prediques así nomás, ¿no? Por favor, no vayas a llegar a tu trabajo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos. No, está hablando de necesitamos compartir el mensaje de salvación con la gente, ¿ok? Ok, vamos al verso 15. Regresamos y verso 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, no solamente es necesario compartir o predicar las buenas nuevas, necesitamos aceptar las buenas nuevas. Aceptar las buenas nuevas. Pablo ya dijo, ¿sabes qué? El mensaje, el llamado es universal. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y tú, este hombre le pregunta a Pablo y dice, oye, pero ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo van a creer si no los han predicado? Y Pablo dice, mira, te voy a decir cuál es el problema de Israel. No es que no les hayan predicado. El problema es quién ha escuchado. ¿Quién es aquel que ha obedecido? ¿Quién es aquel que ha puesto atención al mensaje? Y nuevamente Pablo, en estos dos capítulos 9 y 10, Pablo continuamente está citando el Antiguo Testamento. Y aquí está citando Isaías, ahora el capítulo 53, verso 1. Si te acuerdas, Isaías 53 es un pasaje clave. ¿De quién habla? El siervo sufriente. Y así comienza el pasaje. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? En el tiempo de Isaías. Y Pablo dice, ¿sabes? El problema con Israel es que no han creído el anuncio. No lo han creído. Pablo lo que está mostrando básicamente es que Israel, tal como se había anticipado en Isaías, no aceptaría el mensaje de parte de Dios. Ahora, esta palabra, este mismo versículo lo usó Jesús también, si vas a Juan 12. Juan capítulo 12, verso 37, dice Jesús, hablando de Jesús más bien, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué cosa? No creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y está repitiendo lo mismo. Dios había visto, Dios sabía que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, y dice: no ha creído el anuncio. Es decir, el problema de Israel no es que no le hayan predicado. El problema de Israel es que no ha creído el anuncio, no ha puesto atención, no lo ha aceptado. Y ese es el problema. Ahora, si tú te fijas, regresa a Romanos 10 y el verso 17 nos dice que esto es clave. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, ya lo había mencionado arriba, Pablo, que dice que es necesario que escuchen para que puedan creer y para que puedan invocar el nombre del Señor. Pero la cosa aquí es, realmente no han escuchado. Dice aquí, primero que nada, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿a qué palabra de Dios se refiere? Si yo te digo aquí, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él, ¿te convertiste a Cristo? No. Hay un mensaje particular que está hablando Pablo. Básicamente se está refiriendo a Romanos allí en el capítulo 10, pero en el verso 8, 9, básicamente, que dice: más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. El mensaje de Cristo. De hecho, si tu Biblia es la Nueva Biblia, la NBLH o la RBA o la NBI o la NTV, te vas a dar cuenta que dicen por la palabra de qué, de Cristo. ¿Alguien trae Nueva Traducción Viviente? Hola, tú traes NBLH, ¿verdad? ¿Qué dice al final? ¿La palabra de qué? Diez diecisiete. La palabra de Cristo. Ahora, si tú ves el griego, dice teos, es la palabra de Dios. Pero lo que dicen, el mensaje, se puede malinterpretar. El mensaje que está hablando no es que si te dan un salmo, un proverbio, y lo recibes, vas a ser salvo, vas a creer. No, el mensaje de Cristo. Ahora, sabemos que toda la escritura nos apunta a Cristo. Pero el mensaje del evangelio que predicamos es este, que necesitas creer en Jesucristo. Por eso varias traducciones lo que hacen es que dicen, por recibir la buena noticia acerca de Cristo, dice la Traducción Viviente. La NBI dice, la palabra de Cristo. Y Reina Valera actualizada dice exactamente igual, la palabra de Cristo. Entonces, ese es el mensaje que tenemos que escuchar y ese es el mensaje que tenemos que predicar para que la gente sea salva. El mensaje de Cristo. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió al cielo, está a la diestra del Padre, murió por tus pecados. Créelo. Él es el Hijo de Dios. Es el mensaje de Cristo lo que necesitamos creer, lo que necesitamos escuchar. Ahora, regresa a Romanos 10, verso 18. Y pareciera ser que esta persona dice, bueno, ok, ya me dijiste, Pablo, que los israelitas necesitaban escuchar esto. Dice el verso 18, ¿no han oído? Es como si a Pablo de repente tomara el lugar otra vez de esta persona y dice, Pablo, ¿qué tal si no lo han escuchado? ¿Qué tal si no lo han escuchado este mensaje? Y Pablo dice, ¿no han oído los israelitas? Ahora, esa es una pregunta retórica. Pablo lo que está diciendo es, claro que lo han escuchado. Por eso dice en el versículo 18 otra vez, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Nuevamente Pablo está citando el Antiguo Testamento. Está tomando las palabras de David del Salmo 19:4. Ahora, acompáñame por favor al Salmo 19:4. Y es muy interesante otra vez cómo Pablo cita el Antiguo Testamento. Salmo 19:4 está dividido en dos partes. La primera parte es la ley natural y la segunda parte es la ley de Dios. Pablo comienza hablando de cómo Dios se manifiesta en la creación y luego cómo Dios de manera más explícita se revela a través de su palabra. Y dice el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche declara otra noche, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Mira el verso 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ok, ahora si brincas al versículo 7 te vas a dar cuenta que cambia el tema. Ya no es la creación, sino que ahora entra con la ley. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Y así se va hablando de la palabra de Dios. Es interesante porque Pablo toma el versículo 4, que está hablando de la revelación natural. Es algo que Pablo había usado, si vas ahora a Romanos, pero al capítulo 1. Romanos 1, verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí viene la parte buena, el 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? No tienen excusa. Y Pablo dice, Dios nos ha dado una creación, y ningún hombre que haya tomado el sol en quino puede decir que no hay Dios. Porque te sientas, ves el mar, ves los montes, el cielo, y alguien diseñó todo esto. Y Pablo dice, ninguna persona tiene excusa, porque Dios a través de la creación se ha revelado. Su deidad y su poder están manifiestas en todo lo creado. Ahora, Dios no se queda allí. Dios nos ha dado una revelación mayor de su persona a través de su palabra. Pero Pablo toma esta cita de David y la aplica con la misma intensidad de la creación a los que han predicado la palabra a Israel. Y por eso lo menciona en plural. Aquí en el verso, si regresas a Romanos, en el verso 18 dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y lo que Pablo está diciendo es, así como la naturaleza es evidente en todo el mundo, así para Israel en ese tiempo el mensaje del evangelio había sido predicado en la mayor parte del Imperio Romano. Pablo está usando una hipérbole. Una hipérbole es una figura literaria donde exageras para enfatizar un punto. Y lo que Pablo estaba diciendo es, israelitas, ha habido suficiente predicación del evangelio el día de hoy como para que salgas con que no lo has escuchado. Ahora, acuérdate de algo. Pablo siempre insiste en el orden de la salvación. Los judíos primeramente y después los griegos, dice, hablando de los gentiles. ¿A dónde llegaba Pablo a predicar primero que nada en una ciudad? A la sinagoga. Llegaba, ¿dónde están los judíos? Y son a los primeros que iba y les predicaba el evangelio. Pablo está diciendo, no digas que no has escuchado, por favor. Amados, el día de hoy, aunque existe por ahí, depende de dónde veas la estadística, pero estiman que más de 600 millones de personas en el mundo no han escuchado el evangelio todavía. Aquí en México, del 2010 a la fecha, ha decrecido la cantidad, vamos a decir, de habitantes católicos, se ha incrementado la de otras religiones y la de los ateos. El evangelio, si bien ha sido predicado por muchas partes, no podemos decir que ha llegado a cada persona. Es algo que tenemos que seguir haciendo. Pero si hablamos con la persona promedio en nuestras ciudades, en nuestro país, ¿cuántas de ellas no han escuchado el mensaje? ¿Qué tantas son realmente? No solamente necesitamos predicar, hay que aceptar las buenas noticias. Y Pablo aquí está mostrando que aún entre los judíos no podían decir, en su gran mayoría, acuérdate que está hablando del Israel nacional, del pueblo general, no podían decir que no habían escuchado el mensaje de salvación. Ahora, hay algo muy interesante, porque si tú ya lo escuchaste, tienes una responsabilidad delante de Dios. Y si no lo habías escuchado, a partir de hoy eres responsable delante de Dios. Y fíjate algo, si tú vas al pasaje más representativo del evangelio o más conocido, vamos a Juan 3:16, por favor. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué cosa? ¿Cuándo? Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es la condenación? Verso 19. Que la luz vino al mundo y los hombres no conocieron el mensaje. Los hombres no entendieron el mensaje. Los judíos no les quedó claro el mensaje. No. Dice allí, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ese es el verdadero problema, amados. Israel no podía decir, es que no hemos escuchado. Y dice Jesús, oye, el problema no es que no hayas escuchado, el problema es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Y eso suena durísimo, pero pongámoslo en el contexto de nuestra vida. Cuando tú y yo ofendemos a Dios, aún conociendo la verdad, ¿por qué lo hacemos? Es que no entiendo todavía el evangelio. Es que no he escuchado el mensaje. Es que ocasionalmente amamos más las tinieblas que la luz. A veces tú y yo decidimos ofender a Dios. Decimos, bueno, ay, no lo voy a pensar tanto. Esa es la realidad. Israel era culpable delante de Dios. Y tú y yo somos responsables delante de Dios de cómo estamos respondiendo, de cómo hemos respondido al Evangelio, de cómo respondas al Evangelio. Decíamos que algunas personas pudieran decir: ay, qué injusto Dios, ¿no? Escogió a Jacob y no a Esaú. Qué ingrato, mira, porque dejó que Faraón fuera endurecido. No es justo Dios. Ok, ¿no quieres ser endurecido? Arrepiéntete. Ah, no, pero es que no me quiero arrepentir. Bueno, entonces condénate. Ah, qué injusto es Dios, ¿no? Solamente hay dos formas. Si te arrepientes, recibes el Evangelio, eres salvo. No, pero es que no me quiero arrepentir. Entonces no te puedes quejar. Dios va a demandar responsabilidad de cómo respondimos. Nadie puede llegar y decir: es que tú no me escogiste. Nunca dice aquí: el que no sea escogido será condenado. No, dice: el que rechace el mensaje, el que no acepte el mensaje, el testimonio de Dios. Ahora, ya vimos entonces que el Evangelio tiene que ser predicado, pero el Evangelio tiene que ser aceptado. Tercero, es un consejo: no te aferres. No te aferres. Mira lo que dice el verso 19. También digo: ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato los provocaré a ira. Ahora, nuevamente Pablo está citando el Antiguo Testamento. Ahora se va a Deuteronomio 32. Si te vas a Deuteronomio 32, te vas a dar cuenta de dónde viene esta escritura. ¿Ya estás allí? Si tu Biblia tiene subtítulos, ahí va a decir Cántico de Moisés. ¿Sí? Ok. Inspirado por el Espíritu Santo, Moisés, antes de que el pueblo vaya a entrar a la tierra prometida, comienza este cántico. Y dice: escuchen cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y comienza un canto. Y comienza a narrar la historia del pueblo de Israel y cómo Dios ha mostrado su favor, cómo Dios los ha rescatado y los ha llevado hacia la tierra prometida. Pero llega de repente a una parte donde dice en el versículo 15: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasas. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Qué es lo que pasa? Comienza, léelo en tu casa, todo el canto. Pero dice: Dios los bendijo, los rescató, los llevó a la tierra prometida. Pero cuando entran a la tierra prometida, con todas las bendiciones que hay, se van a olvidar de Dios. Lo está diciendo Moisés antes de que pase. Y dice: eres como un becerro que agarró peso, y se engordaste y empezaste a tirar patadas. Te empezaste a poner como vaca salvaje. Te olvidaste de quién te engordó, te olvidaste de quién te cuidó. Y dice el versículo 16: le despertaron a celos. ¿A quién? A Dios. ¿Cómo? Con dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Mira verso 19: y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Y Pablo toma ese pasaje Y dice, ¿sabes qué? No sabía esto Israel, es decir, era ignorante Israel de estas cosas. Y dice, no se los había dicho Moisés, que si ellos se apartaban de su roca de salvación, si ellos menospreciaban a su Dios, iban a ser dejados, menospreciados con otras naciones. Y Pablo está aplicando ese pasaje para decir, Dios ahora está moviendo a Israel a celos, ¿con quién? Con los gentiles, con un pueblo que no era pueblo, con un pueblo que era ignorante. Y a diferencia de Israel, que tenía la ley de Dios, que Dios había manifestado a Israel, que le había dado todos los privilegios de los pactos, el resto de las naciones eran ajenas a Dios, los mexicanos incluidos. No teníamos herencia con ellos. Pero dice Pablo, Dios ahora está poniendo celoso a Israel, agarrando a estos insensatos que no sabían ni qué onda con Dios. Y está repitiendo lo mismo que había dicho en los, ¿se acuerdan? En el capítulo 9, verso 30. ¿Qué diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Sí. Eso es lo que pasó. Dios había advertido a Israel y ahora Dios lo estaba llevando a cabo con naciones que no habían buscado a Dios. Y lo que está diciendo básicamente es que la situación que estaba viviendo Israel y que está viviendo el día de hoy como nación es juicio de parte de Dios. Ellos se alejaron de Dios, Israel está endurecido en su corazón porque el juicio de Dios está sobre él. Ahora, no quiere decir que no haya judíos que estén recibiendo a Cristo, está hablando de Israel como nación. Pero luego, mira lo que dice después, versículo 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y eso está citando Isaías 65, 65 verso 1. Si tú lees Isaías 65, 1 y 2, dice así: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Y básicamente Pablo confirma dos cosas con este pasaje. Uno, que Dios se ha revelado a los gentiles, que no lo buscábamos. Y dos, que Dios ha extendido sus brazos todo el tiempo a Israel. Otra vez, ¿de quién es el problema que Israel no haya recibido a Jesús como nación? De los israelitas. Dios dice, he estado extendiendo mis brazos. Ahora, ¿qué se refiere esto de extender los brazos? ¿Qué pasa cuando tú llegas a una casa y te dicen, compadre, hermano, qué bueno que vino? Te están dando la bienvenida. Es una señal de hospitalidad, de bienvenida. Si te abren la puerta así nomás y te la cierran, no es buena señal, ¿no? Si ves que se asoman por la persiana y no la cierran, no es buena señal. Pero dice, Dios ha estado con el pueblo de Israel con los brazos extendidos. ¿Cuál es el problema? ¿Dios no los quiere recibir? No, dice el verso 21. Acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Lucas 13:34. Jesús llora en la ciudad de Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Es culpa de Dios? No quisiste. Y si hoy te pregunta el Señor, ¿cuántas veces te he extendido mis brazos y he querido tomarte debajo de mis alas? ¿Qué le vas a responder? Si el día de hoy tú no has recibido las buenas nuevas del Evangelio, no hay a nadie a quien culpar, sino a tú mismo. Somos responsables ante Dios de cómo vamos a responder a su invitación. Porque este es el mensaje. Si tú lees, este es el mensaje que predicaron los profetas. Pablo comienza en el capítulo 1 diciendo en el versículo 2 que este evangelio es el que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Ese es el mensaje del evangelio, Jesús. Si tú vas al libro de Hebreos, en el capítulo 1 dice exactamente lo mismo, verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese es el mensaje. Si tú lees primera de Juan capítulo 5, el testimonio de Dios es el mismo y es el que tenemos que recibir. En primera de Juan capítulo 5, dice el verso 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de Dios en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué? No tiene la vida. Así de sencillo. Y si tú te vas al Evangelio de Juan, al capítulo 21, perdón, capítulo 20, es el 20, verso 30. Hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese es el mensaje del Evangelio. Y ese es el mensaje que tú y yo tenemos que decidir qué vamos a hacer con él. Hay que predicarlo, pero hay que aceptarlo. Y para aceptarlo, no te aferres. Puedes estar aferrado a tu tradición, a tu cultura, a tu costumbre, a tu idea de la justicia, a tu esfuerzo, como Israel. Dios está con los brazos extendidos, pero ¿sabes qué? Un día los va a recoger. Tú y yo necesitamos responder hoy a Él. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vamos a responder? No era un problema de ignorancia en el caso de Israel, no era un problema de entendimiento. Dios tenía sus brazos extendidos, pero ellos como nación lo estaban rechazando. ¿Qué tal tú y yo hoy? ¿Mantienes una postura religiosa? ¿Cuidas alguna tradición? ¿Busca tu propia justicia? No podremos culpar a Dios de nuestra desobediencia y rebelión. Dios es soberano, pero sin duda alguna nosotros somos responsables de nuestra respuesta a su gracia. No hay excusa. No tenemos excusa. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? La idea es que tú respondas a Dios si no lo has hecho. Dios tiene sus brazos extendidos. Es una señal de bienvenida, hospitalidad. Jesús dijo que si alguno se acerca a Él, Él no lo va a echar afuera. Él no va a correr a nadie. Y Pablo decía, cuando estaba predicando en el Areópago, que Dios está cerca. Tan cerca, dice, que a tientas lo puedes encontrar. Dios no se esconde. El problema somos nosotros. Y esta mañana te voy a pedir que cierres tus ojos si te sientes más cómodo. Si te gusta ver a la gente, adelante. Pero si te sientes más cómodo, cierra tus ojos. Y medita en esto. ¿Cómo estás respondiendo a la gracia de Dios el día de hoy? Yo no conozco tu vida, no sé cuál ha sido tu camino, cuántas cosas has experimentado en estos años. Yo no sé si te ha ido bien, si te ha ido más o menos, si has tenido una vida muy dura, muy difícil. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Pero lo importante es que por alguna razón que va más allá de tu entendimiento y el mío, estás aquí el día de hoy. Y el Señor Jesús quiere que, al igual que Israel, tomes una decisión. Y quiere que escojas con sabiduría. Quiere que escojas la vida. Y podemos decidir vivir la vida a nuestra manera. Y podemos seguir intentando ser buenas personas, creyendo que algún día todas nuestras buenas obras, nuestros buenos actos, nos van a dar una recompensa de parte de Dios, porque no lo debe. Pero la Biblia dice que Dios no debe nada a nadie. Él es soberano. Y lo que Dios quiere es que tú y yo dejemos de pensar que podemos llegar al cielo por nuestros propios méritos, y que creamos que la única manera, como Jesús lo estableció, es a través de Él, es creyendo en Jesús. Y en esta mañana te invito para que, si tú crees este mensaje, le pidas perdón a Dios. Reconozcas que, como todos los hombres, has pecado. Y reconozcas que le has fallado a Dios, a un Dios que es santo, que es puro, que no tiene pecado y que no tolera el pecado, que no va a tener por inocente al culpable, pero que es grande en misericordia para perdonar a todo aquel que se acerque a Él y se arrepienta. Y me gustaría saber si en este día hay alguna persona que le gustaría que oráramos por él. Alguna persona que nunca haya recibido a Jesús, que no esté segura de su salvación. Le voy a pedir que cierren sus ojos. Y si hay alguien, le voy a pedir que levante su mano, con los ojos cerrados todos. Pero ¿habrá alguien que dice: yo este día quisiera recibir a Jesús como mi Señor, como mi Salvador? ¿Habrá alguien? Queremos orar por ti. Veo tu mano, puedes bajar. ¿Alguien más? Ok, puedes bajarla. ¿Habrá alguien más? Puede bajarla. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo dijo que si alguna persona cree en su corazón que Cristo no solamente era el Señor, sino que Él fue resucitado de los muertos, dice que esa persona será salva. Lo único que tenemos que hacer es creer que Cristo pagó en la cruz por tus pecados y los míos. Porque ninguno de nosotros, ningún hombre, puede por sus propios méritos llegar al cielo. Nuestra justicia está defectuosa. Solamente cuando creemos que Jesús vino a vivir en este mundo una vida perfecta, una vida sin pecado, una vida en obediencia al Padre, y murió en esa cruz en nuestro lugar, Dios lo que hace es que la justicia de Cristo no la abona a nuestra cuenta, y nuestro pecado fue sobre Jesús en esa cruz, y nosotros ahora somos libres de culpa. Dice la Biblia que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y les voy a pedir que juntos hagamos esta oración para apoyar. Padre, te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mis pecados en la cruz. Señor, entiendo que como hombre soy pecador, pero tú resolviste mi pecado en esa cruz, cargando en Cristo el castigo que yo merecía. Y creo que Cristo murió, pero como está escrito, creo que resucitó al tercer día y subió al cielo y está a tu diestra. Y te doy gracias porque sé que por la fe tú me ves justo, me das el perdón, me haces parte de tu familia y me aseguras que estaré contigo por la eternidad. Te doy muchas gracias, Señor. Amén. Lo único que tenemos que hacer es creer. Creer porque Él lo ha dicho. Juan dice, si tú no le crees a Dios, le estás haciendo mentiroso. Pero si tú crees su testimonio, que en su Hijo está la vida, tienes vida eterna. Así es Dios. Es un regalo de gracia, de misericordia de parte de Dios. Así de que dice la Biblia, que qué pasa cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en el cielo, ¿no? Entonces damos un aplauso al Señor por cada persona que ha recibido esa palabra.
Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternalorg.